Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu se prepara para un posible escenario de unidad nacional con campo sionista y Likud. Gaza vuelve a exportar sus cosechas a través de Israel. El árabe israelí asesinado por Daesh fue tentado con dinero y sexo. Y Siria se apaga. Son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego también, como siempre, vendrá Dani con la agenda cultural. Pero empezamos en Israel. A pocos días de las elecciones nacionales y con la alianza campo-sionista entre el laborismo y el partido Atnuá liderando las encuestas, los miembros del Likud comienzan a temer que el partido gobernante podría perder la jefatura del Ejecutivo después del 17 de marzo. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, trata de convencer a sus partidarios para que salgan a votar en masa. No obstante, fuentes cercanas a Netanyahu dicen que para que el Likud se mantenga en el poder sería necesario un gobierno de unidad con el líder del laborismo, Isaac Herzog. De momento, Netanyahu continúa expresando su oposición a tal acuerdo. Por su parte, Herzog, aunque hijo de un presidente israelí, al contrario que predecesores en el Partido Laborista como Isaac Rabin y Ehud Barak, que llegaron al poder después de haber sido jefes del Estado Mayor, solo se ha dedicado a la abogacía y a la política, donde ha mostrado hasta ahora un perfil relativamente bajo.
Sí, realmente a veces uno no sabe muy bien si Herzog está subiendo las encuestas por méritos propios, que seguramente los tiene, o porque la gente ya está un poco cansada de Netanyahu. Y Netanyahu dice, pues ya esto ya está en el terreno de también del humor preelectoral, de que parece obsesionado con que por qué la gente no lo quiere más. Esa parece ser su preocupación. ¿Cómo es que está bajando su popularidad cuando él se ve a sí mismo como el único que puede sacar adelante a un país como Israel? Esto seguirá hasta el martes a la noche. Seguro que van a haber todavía muchas sorpresas. Hombre, las encuestas no van a duplicarse ni triplicarse los resultados, pero seguramente algún escaño arriba, escaño abajo, en un sitio o en otro, pueden crear una fórmula de gobernabilidad. De momento, tal como hablábamos ayer también en las noticias, pero también en la corresponsalía desde Israel, es muy difícil aventurar no ya un ganador, sino siquiera quienes podrían estar en un gobierno, porque incluso en un gobierno de unidad nacional, como hacía referencia a la noticia, con el campo sionista y con el Likud, todavía faltarían sumar por lo menos dos partidos más, con lo cual sería una unidad nacional plus, una cosa realmente que las ventajas que tiene un gobierno de unidad nacional, o sea, cuando el partido mayoritario se une con el segundo partido más votado, es que no necesitan demasiadas burocracias partidistas y transigir con socios de coalición para poder llevar a cabo y tomar decisiones. Pero si van a ser igual cuatro miembros de gobierno, pues va a ser muy difícil gobernar. Sea cual sea el futuro, lo que nos depare, va a ser un futuro complejo.
Seguimos. Las verduras cosechadas en la Franja de Gaza serán exportadas a Israel por primera vez en 8 años. Antes de 2007, los agricultores de Gaza solían exportar regularmente claveles y fresas a los mercados de Oriente Medio y Europa. Según parece, los productos de Gaza serán vendidos a Israel para compensar la falta de producción debido a las reglas religiosas judías de la Shmita, el año sabático de los campos de la tierra de Israel. Los productos de Gaza podrán ingresar a Israel después de que sean revisados por funcionarios del Ministerio de Salud. Las cosechas serán inspeccionadas por cuestiones de salud y contenedores serán revisados para garantizar que no ingresen armas u otros contrabandos a Israel. Funcionarios de la Dirección Impositiva de la Autoridad Palestina colaborarán con la inspección. Mientras que las exportaciones de Gaza a Israel fueron suspendidas en los últimos años para impedir el envío de materiales terroristas, Israel continúa exportando al enclave costero frutas, vegetales y otros elementos de asistencia.
Sí, justamente esta apertura, este relajamiento en permitir que de Gaza salgan productos a Israel y también a Cisjordania, que antes el problema era el contrabando de bombas y de armas, pues justamente digo que esta iniciativa ha sido felicitada por los 5 países más importantes de Europa en una reunión que tuvieron ayer en Jerusalén, que agradecieron a Israel este gesto de apertura, que puede, aliviar al menos en parte la presión económica de que pueda llegar a vivir la Franja de Gaza, aunque, otra vez, el tema económico no es lo que más preocupa a la gente en la Franja de Gaza. El problema que tienen es que no tienen sus casas reconstruidas, que no entran los materiales y las ayudas prometidas. El problema ya no es lo que sale, sino lo que se ha prometido que iba a entrar y que no llega, y de lo que también hablamos ayer, porque ni la autoridad palestina permite que los dineros que han llegado pasen a manos de Hamas, ni muchos de los que se comprometieron en discursos grandilocuentes, especialmente países árabes del Golfo Pérsico, con ayudas bestiales, pues han soltado de momento la cartera y han hecho efectivo a sus grandes promesas. Así que, es un día especial porque empieza a salir nuevamente estos vegetales de Israel, con destino a Israel, y que también, justo sea la casualidad que eso va a permitir, cumplir con una alajá, con un precepto religioso, que es darles un año de jubileo, creo que es cada 7 veces 7, o sea que es cada 49 años en que las tierras no se debe cultivar en ellas nada. Entonces, me imagino que esto será no con todas las tierras a la vez, pero que habría muchos terrenos que este año no se podrían cultivar, y que estaría bien que esta producción fuese suplida con suministros desde Gaza.
Mohamed Musayyan, el joven palestino con nacionalidad israelí de 19 años, asesinado por Daesh, según se observa en una grabación divulgada por el grupo, fue atraído hasta Siria con promesas de dinero y sexo. Su padre afirma que el destino de su hijo quedó decidido tras ser falsamente acusado por los miembros del grupo yihadista de espiar para el servicio secreto israelí, el Mossad, ya que tenía esa nacionalidad. Le tentaron con dinero, chicas, sexo, drogas y se fue para allá a luchar, dijo. La última vez que tuvieron noticias de él fue 2 meses atrás, a través de una conversación telefónica en la que les explicó que había decidido volver a casa desde Siria, pero en su camino fue interceptado por una partida de milicianos y capturado en las proximidades de la frontera con Turquía. El mes pasado, el Shin Bet, la inteligencia interior israelí, cifraba en una 30 los palestinos de nacionalidad israelí que pusieron rumbo a las zonas controladas por el Estado Islámico, de los que 20 fueron arrestados a su regreso a Israel.
Bueno, aquí tenemos un fenómeno que, más allá de lo escabroso del vídeo que han colgado con un niño, que todo el mundo parece centrarse más en la figura de un niño con 11 años que dispara a la cabeza de este hombre, de esta persona, ¿no? Primero, parece que el adulto de Daesh que acompaña al niño es el hermano de Mohamed Merah, el autor de los asesinatos en Toulouse en el año 2012 contra la escuela judía. O sea que ya tenemos ahí a lo mejorcito de cada casa. El niño no sabemos exactamente quién es, pero el vídeo estaba hablado en francés. Y al chico este que mataron, pues no solamente que no era espía, simplemente el Daesh quiere evitar de cualquier manera que se sepa que hay gente que está desertando, que se está yendo, porque están viendo que la cosa no es como se la pintaban y no quieren que lleguen a Israel o a Madrid o a París o a donde sea a decir, oye, que no vayáis para ahí, que esto no tiene nada que ver con lo que os cuentan por internet. Y a este lo pillaron a punto de pasar la frontera de Siria a Irak, y nada, encima el pobrecito, y estaba con papeles nacido en Israel, ya está, se armaron la película rápidamente, agente del Mossad, torturas, por supuesto hay un vídeo donde él confiesa eso y seguramente que mató a Kennedy o antes de nacer o lo que sea. Así que bueno, esto es también otra realidad que hay que contarla, porque el hecho de que la oculten ellos es una obligación para nosotros darla a conocer. Daesh tiene mucha gente que está desertando, pero que no trasciende porque muchos de ellos los pillan antes de que puedan salir de sus garras.
Según un informe publicado por la organización internacional
International Rescue Committee, está fácil.
Según un informe publicado por la organización International Rescue Committee, presidida por el exministro británico de Exteriores David Miliband, un 83% de las luces que iluminaban Siria se han apagado desde el comienzo del conflicto en el país, en marzo de 2011. El estudio ha sido elaborado por investigadores de la Universidad de Wuhan, en China, cuyo coordinador reveló que las imágenes tomadas por los satélites son la fuente de datos más objetiva para mostrar la devastación en Siria. Señaló que una de las zonas más afectadas es la ciudad de Alepo, que ha perdido un 97% de sus luces.
Bueno, esta es una noticia que es casi metafórica, porque evidentemente el problema no es la capacidad lumínica del país. Ya hemos hablado de los 200.000 muertos, de los 6 millones de desplazados externos, 4 millones de desplazados internos, del drama que no tiene fin y que tiene muy pocos visos de que se vaya a solucionar, porque hay intereses, por ejemplo, de Rusia para que eso siga adelante, o que realmente el presidente Bashar al-Assad pues, se haga con el control total del país otra vez. Pero símbolo de esa decadencia está este aspecto, el aspecto lumínico. Desde los satélites, donde antes se veía una Siria con una cantidad de luces y brillos por las noches, pues hoy en día se ve un 83% menos de luces y ciudades como Alepo están prácticamente apagadas. Prácticamente ya no hay luz y ya no hay quien encienda siquiera una vela en ellas, porque lo único que reina es la oscuridad y la muerte.
Bueno, Jorge, hasta aquí esta semana de información. Te deseamos un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ahora Dani, con las noticias culturales. Noticias culturales con Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando del esplendor judío del gótico catalán, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque el Museo de Historia de Barcelona reunirá por primera vez en la ciudad donde fueron creadas una docena de Agadás, libros de la Pascua judía, realizadas durante el siglo XIV en Barcelona y su entorno. Se trata de piezas capitales de la historia judía, del arte gótico y de la cultura catalana, valoradas y conocidas a nivel mundial, especialmente por sus ilustraciones, y que salieron en su mayoría de nuestro territorio hace más de 500 años, a raíz de la expulsión de los judíos en 1492. Además, la exposición supone una oportunidad para explicar la historia de la presencia de la comunidad judía en Barcelona y su implicación en la vida de la ciudad medieval, así como para destacar el alto nivel de conocimiento de las técnicas de iluminación de manuscritos directamente influenciadas por el esplendor artístico del gótico catalán. Bueno, pues bien, esta exposición empezará el 26 de marzo y se mantendrá en el Museo de Historia de Barcelona hasta el 5 de julio. La inauguración tendrá lugar el miércoles 25 de marzo a las 19 horas en la antecámara del Salón del Tinel. El Museo de Historia de Barcelona está en la Plaza del Rey, en Barcelona.
Sí. Sí, Plaza del Rey sin número. Nos
Plaza del Rey sin número. O sea,
bueno,
sí.
Será fácil de localizar, entendemos. Además, sabemos que muchos de nuestros oyentes pues son grandes seguidores de Sefarad, de la época medieval y del legado tan enorme que dejó los sefarditas en España. Y bueno, ya vemos aquí Hagadás, de un valor incalculable. Y hablamos ahora de esos cursos que siempre están realizando el Centro de Estudios Judío-Cristianos en Madrid durante los miércoles de este mes. Les recordamos, los que quedan por delante, el día 18 tendrá lugar la conferencia La cultura del prejuicio sobre el judaísmo en la catequesis y en la predicación en el siglo XX, a cargo del doctor Francisco Javier Fernández Ballina, que de la Universidad Complutense. Y luego, una semana después, el miércoles 25, La cuestión de Israel, un pensamiento cristiano del siglo XX, a cargo del doctor Florentino Portero de la UNED, de la Universidad a Distancia Española. Pues estos, a Florentino le conocemos bien y la verdad es que es un gran orador, así que no podemos más que recomendarlo, desde luego, Dani.
Desde luego que sí. La cuestión de Israel, un pensamiento cristiano del siglo XX. Si hay un analista político y un experto en geopolítica de Oriente Medio en España, ese es Florentino Portero, así que efectivamente puede ser una exposición, una conferencia de lo más interesante y recomendable. El día 17, el martes, el mismo día que en Israel se libran las elecciones, habrá también una tertulia literaria con motivo del Día de la Mujer en el Centro Sefaraz Israel, en el Palacio de Cañete. Participarán la psicoanalista Nora Levington, a la que se unirá Esther Bendaán con el tema Las mujeres en la obra de Albert Cohen. Será, como digo, el 17 de marzo a las 18:30 horas en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69.
Y terminamos hablando de educación en unas jornadas que, bueno, desde Radio Sefarad siempre venimos hablando de la necesidad de educar frente al odio y en este caso, bueno, en Sevilla parece que se lo han tomado muy en serio, ya que los días 17, 18 y 20 van a efectuar unas jornadas para educar frente a los delitos de odio. Será en la Universidad de Sevilla, nombre de la, bueno, las jornadas se llaman igual, Educación y Prevención de los Delitos de Odio, un antiguo reto para el siglo XXI. No por ser antiguo este reto, está desde luego vencido. Bueno, los cursos los dirige el doctor Miguel Ángel Ballesteros del Departamento de Teoría e Historia y de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Y la actividad se propone aportar desde la educación respuestas acerca del tratamiento e intervención para la construcción de una sociedad más justa y conocer y utilizar educativamente, el holocausto, paradigma histórico del genocidio como estrategia para la promoción de valores de igualdad y tolerancia. Las jornadas tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, como decimos, de la Universidad de Sevilla, estos días 17, 18 y 20 de marzo, y en el desarrollo del programa intervendrán Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, Eliana Rapp Badigi, directora del Departamento de Habla Hispana y Portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem, en Jerusalén, Jessica San Román, directora del Área del Holocausto y Antisemitismo del Centro Sefarad Israel, Graciela Cohen, especialista en enseñanza e investigación del Holocausto y colaboradora de Radio Sefarad. También Ana García Reina, que es directora del CEP Polígono Sur. Y bueno, el acceso, por supuesto, es gratuito y esperamos que acudan muchos estudiantes porque es el objetivo, ¿no? Estas son, bueno, un poco las directrices a la hora de educar en torno a pues, esos valores de igualdad, un poco con el Holocausto como ejemplo de lo que no puede ser, ¿no? Y que tan necesario parece ahora también, Dani, que nos llegan noticias a veces incomprensibles, como la que nos contaba Jorge el otro día, que en determinadas zonas de Holanda no pueden enseñar el Holocausto porque los uh-huh. alumnos se lo niegan, dicen que eso no puede existir y cosas así. Luego siempre tenemos que hablar de algún imbécil por algún sitio que dice que eso del Holocausto es mentira y cosas así. Bueno, en cualquier caso, que se promuevan estos buenos valores a través de la educación y que sirva de ejemplo negativo, en este caso, por supuesto, la Shoah.
Pues así es, Jordi, efectivamente, que sirva de ejemplo.
Pues nada, Dani, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y nos vemos ya tú y yo el lunes con las noticias diferentes para intentar animar un poquito a nuestros oyentes. Hasta
claro
entonces.
Claro que sí, hasta entonces, Jordi.